en el año 2008 y con motivo del quinto centenario del nacimiento de Andrés de Urdaneta, el Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española presentó un ciclo de conferencias que más tarde, un año más tarde, en enero de 2009, pues tuvo su versión impresa en forma de cuadernillos monográficos. Bueno, entre los títulos de aquellas conferencias y de estos cuadernillos se puede encontrar títulos como Urdaneta Aventurero, Urdaneta Científico. Al mismo tiempo también se calificaba a Urdaneta pues de hombre de acción, de militar, de soldado, de cronista, de misionero, de descubridor, de religioso, y después también se le llamaba sabio. Bueno, pues todos y cada uno de estos apelativos son aplicables, en mayor o menor medida, a un personaje capital en la historia del Renacimiento español. En su fascinante evolución personal, pues atravesó numerosas etapas vitales que le llevaron, efectivamente, pues de joven curioso e intrépido a soldado audaz, temerario, un trotamundo siempre constante y finalmente como monje agustino. La expedición que compartió junto con Elcano y con Loaysa, bueno, pues a pesar de su dureza y de su triste desenlace, le abrió los ojos a un vasto mundo, a un mundo tan diverso, que empezó a viajar, por las Islas de las Especierías, por Borneo, por Java, por las Célebes, seguramente incluso llegó hasta Japón. En aquel viaje tardó casi 11 años en regresar a España, donde, bueno, pues después de dar la vuelta al mundo, porque él también circunnavegó el mundo, pues desembarcó en 1536, convertido en el paradigma del hombre del Renacimiento, poseedor de conocimientos preciosos que podía usar y habiendo viajado hasta donde casi ningún europeo podía soñar, escribían los expertos. Urdaneta dominaba varios idiomas, entre ellos algunos indígenas, había aprendido las artes de la navegación y después de otros tantos viajes de aquí para allá, Urdaneta de repente cumple 45 años y decide tomar los hábitos en el convento agustino de la capital de México, donde se recluirá allí, pues como un monje más, durante los próximos 11 años. Mientras tanto, el tornaviaje sigue en el aire y todos los intentos por dar con una ruta segura de regreso por el Océano Pacífico terminaban uno tras otro en estrepitosos fracasos. Bienvenidos al podcast Irreductible, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Océanos y hoy, bueno, hoy nos toca fracasar. Sí, suena duro, pero a veces es la única manera de lograr un objetivo difícil, fallar hasta que al final se consigue. Dicen que Thomas Edison, no lo sé, pero dicen que ante las preguntas de un periodista que le recordaba sus errores con los materiales del filamento de la bombilla, bueno, pues Edison parece que le respondió, no fracasé, tan solo descubrí 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Bueno, pues algo parecido ocurrió con el tornaviaje. Los intentos para establecer esa ruta segura y confiable que llevara a los barcos de vuelta a Nueva España, bueno, pues se fueron sucediendo durante décadas, dejando por el camino, bueno, expediciones muy variopintas, infinidad de fracasos, pero también algunos éxitos parciales, muchos descubrimientos fortuitos. Nuevas tierras, nuevos reyes, marinos, muchos marinos, algunos conocidos como Urdaneta y otros nuevos que se van a incorporar a esa gigantesca lista de navegantes que dejaron su marca en el 16. Y bueno, pues hoy en el podcast Irreductible vamos a tener como protagonistas a unos hombres que, bueno, no han tenido demasiada suerte en la historia, porque pocos recuerdan a, no sé, los nombres de Álvaro de Saavedra o de Ruy López de Villalobos, y sin embargo sus expediciones intentando navegar el Gran Pacífico son grandes aventuras donde confluyen todos los elementos indispensables para haber pasado con letras de oro a los libros de historia. Pero no fue así, no pasaron tan grande como ellos querían, pues simplemente porque fallaron, porque no lo consiguieron. Tanto en la serie Polar, si recordáis, como en esta serie de Océanos, bueno, pues estamos conociendo historias y viajes increíbles, apasionantes, pero que no son muy conocidos simplemente por esa razón, porque se quedaron a medio camino, o porque se hundieron, o por, bueno, o porque llegaron, pero fueron segundos, y bueno, pues casi nadie se acuerda de ellos. En estos siglos en los que estamos navegando, en estos siglos XVI, XVII, el mundo todavía estaba por descubrir. El océano se había abierto, y si antes estaba todo separado, lejano e inaccesible, la navegación empieza a acercar esos mundos distantes. Hombres que se subían a un diminuto cascarón de nuez, esos barcos de juguete en manos de las tormentas y de las olas, que navegaban miles de kilómetros sin agua, sin comida, miles de kilómetros sobre el gran Pacífico. Y es cierto que la mayoría no lo conseguía, pero bueno, su esfuerzo, su valentía es una buena razón para no olvidarlos. Así que hoy, en el podcast Irreductible, bueno, pues agarraos fuerte, buscad un buen sitio en cubierta, porque zarpamos en busca del viaje imposible, del viaje definitivo. Buscamos el tornaviaje. Durante las últimas décadas de su reinado, el tornaviaje se convirtió en la principal ambición marítima de Carlos V, un objetivo que iba a continuar más tarde su sucesor, Felipe II. No iba a resultar nada sencillo.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.